Hola, bienvenidos oyentes de Radio Sefarad a las noticias, unas noticias que comenta Jorge. ¿Qué tal?
¿Qué tal, Alejandro?
Estos son los titulares. Netanyahu se encontrará con Putin en Moscú el 21 de febrero tras la minicumbre rusa con Irán y Turquía sobre Siria. Las primarias del Likud ponen en los primeros puestos a Edelstein, Katz, Erdán, Regev y Saar. El presidente electo de El Salvador tiene orígenes palestinos y ha visitado Israel. Girauta de Ciudadanos lamenta las críticas a Israel en los Goya y advierte que boicotearlo es antisemita. Estos son los asuntos de hoy aquí en Radio Sefarad. Volveremos después en la segunda parte con la agenda cultural. Hablamos ahora del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, que se encontrará con el presidente de Rusia en Moscú el próximo 21 de febrero. Según señaló, es muy importante que sigamos previniendo que Irán se atrinchere en Siria, y agregó que en muchas formas hemos bloqueado ese avance y estamos comprometidos con seguir bloqueándolo, previniendo que Irán cree otro frente de guerra contra nosotros. El 14 de febrero, una semana antes del encuentro con Netanyahu, Putin se reunirá con los presidentes de Irán y Turquía en Sochi para tratar sobre el futuro de Siria.
Sí, evidentemente las dos reuniones están vinculadas y también ayer comentábamos que el día 14, mientras se hace esta cumbre en Rusia con Irán y Turquía, pues hay una cumbre en Varsovia en la que participa Israel, Estados Unidos y otros países occidentales justamente también para hablar no ya de Siria solamente, sino del Oriente Medio en general, con lo cual pues es de prever que el día 21 cuando se reúnan Netanyahu y Putin tenga ya las conclusiones, digamos, de estos dos bloques. Y bueno, pues a pesar de las controversias que puedan tener o los puntos que de fricción que hayan entre Rusia e Israel a cuenta de los aliados, pues es muy positivo que se sienten a conversar. Netanyahu hace muchos viajes a Rusia, también dialoga muy frecuentemente con Estados Unidos y ante el clima en general que se está hablando de una tensión, una nueva guerra fría con el tema de las armas atómicas que Rusia ha dicho que vuelve a producir, etcétera, etcétera, pero también con el tema de sus protegidos como Irán, que Estados Unidos lo ha puesto en la mira, puede ser que justamente Netanyahu sea uno de los mejores mediadores o interlocutores, no solamente para, digamos, hablar de las cuestiones que atañen a Israel solamente, sino también a otros temas que tienen que ver con Oriente Medio y seguramente, por eso digo que el día 21 van a hablar básicamente de Irán en Siria, pero me imagino que traerán a colación las conclusiones de las sendas cumbres y ver qué solución, qué salida se puede dar a este conflicto.
Este martes se realizaron las elecciones primarias del Likud, donde se registraron los candidatos que representarán al partido en las próximas elecciones generales del 9 de abril. Escrutado el 75% de los votos, el presidente de la Knesset, Yuli Edelstein, y el ministro de Transporte, Yisrael Katz, compiten por el primer puesto. Durante las votaciones, el exministro del Interior y Educación, Gideon Saar, logró ubicarse en la parte superior de la lista de las primarias a pesar de la oposición del primer ministro. Gilad Erdan y Miri Regev están ubicados dentro de los cinco primeros lugares. Otros 10 encumbrados son el exalcalde de Jerusalén, Nir Barkat, Avi Dichter, Yarin Levin, Yoav Galant, quien recientemente abandonara al ministro Moshe Kalon de Kulanu para unirse con el Likud y Gila Gamliel. El presidente del Likud, Benjamin Netanyahu, trató de mantener a Saar lejos de los 10 primeros lugares tras enfrentarse en una disputa política pública en los días cercanos a las primarias del partido.
Bueno, y hay gente que dice que justamente esta disputa que mantuvo Netanyahu con Saar es la que de alguna manera lo ha encumbrado a estas primeras posiciones, que si no, Saar no hubiera llegado a adquirir esa posición. Pero bueno, todos dicen al perro flaco, todos son pulgas. Cuando como Netanyahu está bajo la mira de una acusación sobre corrupción que pueda llegar a inculparlo o por lo menos a encauzar, a llevarlo a enfrentarse a los tribunales, pues hay mucha gente que está tratando de sacar a relucir cierta enemistad con Netanyahu, aunque fidelidad al partido Likud, para, digamos, encontrar su sitio en una nueva posible directiva. Que nadie asegura que así sea, porque igual Netanyahu es un personaje que ha sobrevivido a muchas de estas luchas internas y puede ser que también sobreviva a estas investigaciones de la policía y salga como primer candidato del Likud para las próximas elecciones. De todas maneras, como se ve, el resto son todos ministros actuales o, como en el caso de Yuli Edelstein, el presidente de la Knesset, que es un cargo también de máxima responsabilidad. Son ellos las cabezas más visibles de este nuevo Likud, que por lo visto no es tan nuevo.
Nayib Bukele ganó este domingo las elecciones presidenciales de El Salvador al lograr más del 53% de los votos, al haberse escrutado un 87,6% del total. Bukele, candidato de la derechista Gran Alianza por la Unidad Nacional, tiene 37 años y se convierte en el primer presidente en los últimos 30 años que no es parte de uno de los dos partidos más tradicionales del país. Bukele se convertirá además en el segundo presidente de El Salvador en ser de origen palestino, tras Tony Saca, que gobernó entre 2004 y 2009. Los abuelos paternos de Bukele nacieron en Jerusalén y Belén y se mudaron a Centroamérica durante su infancia. Ambos eran cristianos, aunque su hijo Armando, el padre del nuevo presidente, se convirtió al Islam y era imán y uno de los líderes de la pequeña comunidad musulmana en el país. El presidente electo visitó Israel en el 2018 tras ser invitado por la Cancillería israelí para participar en el Congreso Internacional de Alcaldes. El entonces alcalde de Jerusalén, Ner Barkat, incluso le otorgó un reconocimiento especial. Durante su estancia en Israel, Bukele destacó repetidas veces el ejemplo de Israel, enfatizó los puntos en común entre ambos países e invitó a los jóvenes israelíes a visitar su país.
Sí, ya saben que la mayoría o muchos jóvenes israelíes, cuando acaban su largo periodo en el ejército, que suele durar 3 años, a veces más si hacen carrera de oficiales, pues se van en general un año a ver el mundo. Hay muchos que van a la India, pero hay muchos también que van a Sudamérica, a Brasil, a la selva colombiana, etcétera, en busca de aventuras y buena naturaleza, o Costa Rica, etcétera. Y bueno, cuando estuvo el año pasado Bukele en Israel, en esta conferencia de alcaldes, pues enfatizó diciéndoles, trató de hacer propaganda para que los jóvenes israelíes vengan a visitar su país, El Salvador, que tiene cosas muy bonitas que ofrecerles. Con lo cual, lo que quiero explicar es que es un caso llamativo, porque hemos visto que los palestinos que viven desde hace varias generaciones en Chile, aunque sean cristianos, pues se han plegado al tema del BDS y las condenas a Israel y se han unido totalmente a sus compatriotas de origen, los árabes de la zona de Palestina, que eran musulmanes y que muchas veces han sido la causa de que ellos se fueran de allí, antes todavía de la existencia de Israel. Pues en este caso, la familia de Bukele eran cristianos, su padre se convirtió al Islam, era alguien al parecer muy importante dentro de la comunidad, era imam, etcétera, pero su hijo Nayib Bukele, el presidente electo de El Salvador, no tiene al parecer ningún prejuicio hacia Israel, porque lo ha visitado, incluso ha destacado los puntos en común y, digamos, hecho alabanzas al ejemplo de Israel. Así que, a pesar de que es un presidente de origen palestino, en este caso creo yo que está la comunidad internacional y especialmente los judíos en el mundo, pues creo que podemos estar tranquilos de que no va a ser alguien que va a accionar o a poner en marcha iniciativas de condena a Israel de forma automática, solamente si piensa que tiene que hacerlo, pero no porque lo decidan la Liga Árabe o la mayoría comprada de la Asamblea General de Naciones Unidas.
El portavoz de Ciudadanos en el Congreso, Juan Carlos Girauta, ha lamentado las críticas que lanzaron contra Israel dos de los premiados en la gala de los Goya del pasado sábado, donde reclamaron que este país no participe en Eurovisión y ha advertido de que alentar un boicot a este país es antisemita. El portavoz de la Formación Naranja ha indicado que en España el movimiento BDS se ha encontrado una vez tras otra con sentencias condenatorias en los tribunales, por ejemplo, cuando algún ayuntamiento ha aprobado una resolución en ese sentido. Por otro lado, Girauta ha asegurado que Israel es el único país de la zona donde se respetan no solo los derechos LGTBI, sino que se respeta el conjunto de derechos y libertades de cualquier democracia homologada, que, por cierto, es la única en la zona. El mismo argumento que utilizó el también diputado de Ciudadanos en el Congreso, Toni Cantó, al reaccionar el sábado a lo ocurrido en la Gala del Cine Español.
Bueno, ya saben que hemos dedicado en estos últimos días varios comentarios a lo que ha sucedido en esta gala, incluso en la previa cuando se quiso proyectar esto en una parroquia y el párroco recibió la prohibición del obispado y dijo que era por presión de los poderosos judíos de Madrid, que aquí estamos haciendo gala de nuestro poder también en las ondas de Internet. Pues nada, agradecemos, no porque lo digan a favor nuestro, sino de que también los responsables políticos reaccionen ante estas expresiones totalmente antisemitas. Desgraciadamente, a pesar de alegrarnos por el caso de Girauta y también de Toni Cantó, que pertenecen a la misma formación, nos hubiera gustado también ver alguna declaración al respecto de responsables de otros partidos políticos, porque me imagino que alguno habrá sentido lo mismo en las filas del PSOE o en las filas del PP, pero que no ha tenido a bien expresarlo públicamente.
Así cerramos esta primera parte de las noticias en Radio Sefarad. Volvemos ahora con la agenda cultural. Comenzamos la segunda parte de las noticias, la agenda cultural. Hola, Raquel.
Hola, Alex. Hola a todos.
Para hablar en primer lugar, ¿de qué? Cuéntanos.
De un documental que muchos de nuestros oyentes seguramente han visto, Tu boca en los cielos, que hace un recorrido histórico por los 500 años de convivencia de los judíos en el Magreb. Es un documental que firma Miguel Ángel Nieto y que se estrenará el 21 de febrero en Toledo. Refleja la historia de Rachel Mujal, nacida en Tánger y descendiente de los judíos expulsados de España en 1492, que a los 87 años decide escribir una carta a los Reyes Católicos y llevarla personalmente a Granada para depositarla junto a sus sepulcros. Esta carta sirve de excusa para hacer un recorrido histórico, por eso los 500 años de convivencia de los judíos en las tierras del Magreb, ya saben, Marruecos, Túnez y Argelia. Será presentado este documental en el Museo Sefardí de Toledo. Está apoyado en más de 40 entrevistas con sefardíes del Magreb y el documental describe un modelo de vida que ha dejado de existir, una coexistencia pacífica entre judíos, árabes y cristianos, especialmente en el norte de Marruecos. Tu boca en los cielos, la endiamantada historia de los sefardíes del Magreb, tiene una duración de 56 minutos. Y, como les decimos, estrena el 21 de febrero en la sede de la Real Fundación de Toledo, no en el Museo Sefardí. Y también está previsto que se emita en Televisión Española y en versión inglesa. Se proyectará en el Festival de Cine Judío de Nueva York entre el 12 y el 20 de marzo y en las universidades de Bloomington y Minnesota. En nuestro país, además de Toledo, llegará a las salas La Térmica en Málaga y Matadero de Madrid entre marzo y abril de este 2019.
Pues así comenzábamos la agenda con con cine más a pequeña escala, con documental, y continuamos ahora.
Nos vamos a Sefarat Israel, al Centro Sefarat Israel.
Uh-huh. A la calle Mayor.
A la calle Mayor 69, aquí en Madrid. Bueno, al Palacio de Cañete, ya no les podemos dar más señas.
Más pistas, imposible, ¿no?
Porque han organizado una actividad que nos hace especial ilusión, ya que nosotros somos aquí en la radio buenos amigos de los responsables de la revista AD Teatral, ya saben, la revista de los directores de escena españoles. Aprovechando el número de diciembre de esta revista, que dedica un extenso artículo a la figura de Anatoly Krim, se organiza una mesa redonda que dará a conocer las obras principales del que se considera uno de los dramaturgos ucranianos de mayor proyección internacional. El autor del citado artículo, del artículo que presenta la revista AD Teatral, Alexander Boronyuk, será el encargado de ofrecer esta charla en la que se comentarán las obras más relevantes del autor. Además, habrá una lectura dramatizada de la obra Carta a Dios de Krim. Será el lunes 11 de febrero a las 7 de la tarde, ya saben, la hora habitual de las actividades en Centro Sefarat Israel.
Que a las que no llegamos porque estamos trabajando
en Radio
Sefarat.
No llegamos los de la radio, llegamos yo a los aplausos siempre.
Bueno, pues llegamos al menos a la última noticia de la agenda y cuéntanos cuál es.
Pues hay que felicitar al historiador judío-británico Simon Samma, que ha recibido el título de caballero en el Palacio de Buckingham por sus servicios a la historia. El historiador tiene 73 años y ahora será el honorable Sir. Uh-huh. Será Sir Simon Samma.
Es un Sir, ya.
Es un Sir.
Será más animado o más inanimado.
Es conocido, ya lo saben, pero se lo recordamos si alguien que se acaba de incorporar a esta radio, en la que siempre hablamos de los libros y las actividades de este reconocidísimo historiador. Bueno, es conocido por su popular serie de documentales de la BBC, Una historia de Britania, y sus 18 libros de historia sobre temas que van desde la familia Rothschild hasta el artista Rembrandt. En 2013 escribió y narró una serie de televisión en 5 partes sobre la historia de los judíos y publicó una historia en 2 volúmenes del pueblo judío. La ceremonia de investidura ha sido presidida por el príncipe William. Y no es el primer premio que recibe este intelectual, este historiador judío-británico. En 2001 recibió el premio CBO, comandante de la más excelente orden del Imperio Británico. Él nació en Londres de una madre judía askenazí y de un padre judío sefardí. Actualmente vive en Nueva York, donde enseña historia e historia del arte en la Universidad de Columbia. Él, bueno, ha comentado en Twitter, junto a una fotografía de la familia real de él, como uh-huh. caballero, ha escrito: muchas gracias a todos los que amablemente brindan felicitaciones. Así que desde aquí la de Radio Sefarat.
La nuestra también. Muy bien. Pues aquí les esperamos mañana a todos ustedes. Ya saben, en www.radiosefarat.com.
Hasta